Muy buenos días, Enrique Ponce, ¿cómo le va?
Hola, Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días y un saludo a toda la audiencia. Y bueno, justamente escuché ese poema de Ana María, cada vez que uno lo escucha se emociona mucho, me emociona mucho y no solo por el sentido de la prosa, de las palabras, sino también por las circunstancias en las que ella los escribió. O sea, como bien dijiste y relataste, ella cayó detenida, desaparecida en el año 77. En el 78 fue la última noticia de que tuviera de que estaba con vida, y bueno, fue asesinada en la ESMA. Y fíjate vos que esos poemas, que se menciona ahí el relato a través de Graciela D'Aleo, que fue sobreviviente, y fue a quien Ana María le alcanzó a dar esa libretita con poemas muy hermosos, muy lindos, de alto contenido, incluso así literario, y destacado por poetas como Juan Gelman, con una carta para su hijo, que no sabía en ese momento que era de él, que es Piri,
Sí.
y después mi vieja recuperó en plena dictadura. Fue D'Alèo la que trató de contactarse con familiares de San Luis, porque ella, lo único que sabía de Ana María era que era de San Luis. Estaban compartiendo el cautiverio, el secuestro, todo el horror de lo que era la ESMA. Y bueno, se puso en contacto a través de un periodista de Página 12 por aquel entonces, que conocía a una compañera que es de San Luis, que vivía allá. Vinieron con nuestra familia. Y yo estaba viviendo en Buenos Aires en ese momento. Así fue como me contacté con Graciela, estuve con ella. Me dio los originales, con la carta para Piri, y se la di a mi vieja obviamente a Piri, y los poemas hoy originales están en el Museo de la ESMA.
Así es.
A partir de que Piri se los entregó a Cristina como reconocimiento, y ella tomó la determinación de que sean parte del testimonio del horror, de lo que significó que 30.000 desaparecidos hoy no estén, ¿no? Y además de ello, también como testimonio de la lucha, ¿no? Y de la esperanza por la vida, porque cuando lees esos poemas, no son poemas ni políticos, ni hechos del dolor o el sufrimiento, sino son poemas de esperanza y son poemas que relatan lo que significa la vida, ¿no?
Así es, así es.
Así que bueno,
Refleja la vida.
gracias por leerlo, gracias por tenerlo presente.
Enrique, tuviste un gran protagonista en lo que fue pedir justicia por tu hermana y por todos los desaparecidos de San Luis. Contanos un poquito esa parte de ese
Yo
Enrique
siempre,
Ponce.
sí, yo creo que, bueno, somos todos una sola entidad, como quien dice, ¿no? Y cada uno va en distintas circunstancias de la vida, bueno, haciendo cosas. En aquel momento, en el año 2005, cuando fueron declaradas nulas las leyes de la impunidad, que son llamadas así, porque impedían que se juzgaran a los represores, a los genocidas, todas las causas que estaban paralizadas en toda la Argentina, que eran miles, contra los responsables de lo que fueron esos crímenes de lesa humanidad, se impulsaron. Me vino a buscar los compañeros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Lilian Videla, Esther Pico, y me pidieron que me hiciera cargo como abogado de llevar adelante la causa, ¿no? Porque era una causa que fundamentalmente era la de Graciela Fiochetti y Peroles Ledesma, y también estaba ahí, era una causa también de Irino Fernández, que había sobrevivido pero había sido torturado, Rosa Alcaraz, también bueno, eran más de una causa, pero estaban centradas fundamentalmente en Graciela Fiochetti y Peroles Ledesma. Fuimos a Mendoza, se desarchivó, vino a San Luis, y después fueron más de 2 o 3 años de instrucción, de investigación, porque los crímenes estaban prácticamente esclarecidos gracias a un juez, González Macías, que fue uno de los pocos de la Argentina que no fue cómplice del encubrimiento, ¿no? Y que quería hacerse cargo de que se supiera la verdad, memoria y justicia. Y prácticamente había descubierto cómo había sido asesinada Graciela Piochetti, una joven estudiante de 21 años que fue asesinada por toda la banda de terrorismo de Estado acá de San Luis, que estaba comandado por Carlos Esteban Pla, por Fernández Gés, por Darac, bueno, y después todos los grupos de tarea que resultaron después condenados en el juicio. Pero faltaba la parte procesal, porque si bien estaban los hechos prácticamente esclarecidos al punto tal que los restos de Graciela, que estaban en el cementerio del Rosario como restos NN, se pudo hacer el hallazgo de la tumba anónima que había del Osario Común, donde había sido enterrada, y se recuperaron los restos para que su mamá, Laura Álvarez, y su hermana pudieran tenerle una sepultura, una cristiana sepultura, que son cristianos, y recuperar los restos de su hija y su hermana. O sea que ese juez heroico fue uno de los pocos de la Argentina que fue contra esa impunidad, ¿no? Y también impunidad judicial. Y fue el sexto juicio que se logró en Argentina de todos los que se iniciaron, ¿no? Y después hubo muchísimos juicios más y sigue habiendo juicios. Entonces fue muy duro el inicio, se llevó adelante toda esa investigación acá, se llamó indagatoria, se los procesó, se llevó a juicio, eso se hizo en términos judiciales más o menos rápido, y a los dos años, en el 2008, tuvimos el juicio de lesa humanidad acá en San Luis, que fue el sexto de Argentina y el primero de Cuyo, y que después trajo muchas connotaciones, porque, por ejemplo, el abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos en Mendoza, Pablo Salinas y otras compañeras más, después con los juicios de Mendoza y con lo que se produjo acá en San Luis, terminó siendo juzgados varios jueces de la dictadura que eran intocables, y seguían en funciones en Mendoza, y están sufriendo condena hoy. O sea que tuvo muchas derivaciones. Incluso en este juicio, que fue más que un juicio de casos determinados de compañeros desaparecidos, logramos la acumulación de todas las demás causas, de todos los detenidos que estuvieron en el proceso, compañeros y compañeras que estuvieron 5, 6, 8, 10 años presos, detenidos, que lograron salvar sus vidas, y ellos también tenían sus causas acá, todas acumuladas, y todas esas se llevaron a cabo en el propio juicio este, que fue un mega juicio en San Luis, ¿no? Y fueron testimonios muy duros, porque había que reflotar todo eso, las propias víctimas tenían que relatar cómo habían sido sometidos a los peores tormentos, bueno, horrible, pero muy necesario para esclarecer la responsabilidad penal de todos estos instigadores, partícipes principales, secundarios, todos los que participaron tomando decisiones, que colaboraron, estuvieron sentados en el banquillo de los acusados. Uh-huh. Fue muy bueno lograr esa sentencia, fue una sentencia ejemplar, y después de esa vinieron dos juicios más en San Luis, ¿no? Y incluso un juez, el juez Allende, resultó también condenado, ¿no? Así que quedó probada la participación del obispo Laice en la dictadura acá en San Luis. Hubo testimonios de compañeros que decían que iba a la penitenciaría de acá, y compañeros detenidos por razones políticas pedían tener una confesión con el obispo, y les decía que no, a ustedes hay que extirparles el alma.
Dios, qué fuerte.
Incluso, bueno, eso es testimonio. Todos esos testimonios de todos esos documentos, yo como abogado los doné a la municipalidad, a la biblioteca Ana María Ponce, que hicimos en la estación de ferrocarril, que la hicimos en nuestra gestión, y ahí están, además de muchos libros muy interesantes de acceso al público, están todos los documentos estos que te estoy diciendo, que dicen lo que fue San Luis, ¿no? Había células de ultraderecha terribles que llevaban adelante sus propias tareas. O sea, San Luis no era distinto a ningún otro lugar de la Argentina. Por supuesto, la escala del terror era menor a lo que pudo haber sido Rosario, La Plata, Córdoba con La Perla, Mendoza, Santa Fe, bueno, Tucumán, porque somos una población bastante más pequeña, ¿no?, que el resto de otras provincias, pero fue tan sistemático el plan que incluso imitaban cómo tenían que hacer desaparecer los cuerpos. Por ejemplo, los casos de que hicimos la inspección ocular en las Salinas con los restos de tres compañeros fueron carecidos con una presunción de que fueran ellos a partir de que los secuestraron, los torturaron y después los asesinaron y los enterraron en las Salinas con tiros y después cal para hacer desaparecer los restos, ¿no? Bueno, todo eso con los testimonios de los que vieron pasar los autos y estaban ahí fue ventilado y se habló y se esclareció y se determinó una condena ejemplar en ese juicio. Y después las otras derivaciones, ¿no? Como te decía recién, Carmen, de los dos juicios más que se llevaron a cabo en San Luis y que hoy, en la actualidad en Argentina, sigue habiendo cerca de 200 causas que todavía no tienen jueces para que sean juzgados los genocidas, y más o menos habrá unas 70, 80 causas que están en este momento todavía, digamos, llevándose a cabo, ¿no? Así que esa es una asignatura pendiente que tienen los familiares y las víctimas del derecho a la verdad, ¿no? Que no puede estarse no llevándose a cabo un juicio porque no se designan jueces, ¿no? O porque el Consejo de la Magistratura está paralizado.
Así es.
Así que no hay que aflojar, hay que seguir adelante y además el tiempo pasa. Imagínate vos que tanto las víctimas como los mismos perpetradores de estos homicidios y de estas torturas y las desapariciones y robos de bebés ya son personas de mucho más de 70 años, ¿entendés?
Tal
está
cual.
Falleciendo. Así que no hay que dejar de lado lo bueno de lo que hizo la Argentina con respecto a estos 40 años de llegar desde el juicio de las juntas a que hoy todavía sigan juzgándose genocidas, pero sí hay que tener muy en claro que hay que ir mucho más rápido y culminar los juicios que están pendientes, ¿no?
Enrique, las personas que fueron juzgadas en ese momento, que vos eras abogado querellante de este juicio en el 2008, ¿están actualmente vivos, presos? ¿Cuál es la situación de Pla, de Franco, de Gess?
Están con prisión domiciliaria. Ha fallecido uno de ellos, que era el japonés Becerra, que era un comisario de la policía provincial, que era sanguinario. Ese hombre era, junto con el capitán Pla, que era el jefe de la policía, que era capitán del ejército, eran quienes tenían a cargo todo el esquema de las células, digamos, de los grupos de tarea que salían a secuestrar, torturar y matar. Tengo presente que el japonés Becerra incluso se fue agravando su situación y la oposición nuestra era que lo desvincularan de la causa, porque los abogados decían no, que está inimputable, que el estado de la enfermedad terminal que tiene. Bueno, sin embargo, logramos que el tribunal, al punto tal que con todos los recaudos para cuidar su estado de salud, estando internado, escuchó los alegatos en el propio tribunal. Y no es una cuestión que afecte sus derechos o su integridad como ser humano, sino que fue un derecho que tenían también las víctimas de que esa instancia procesal, que es la definitoria ante una sentencia, sea tenida en cuenta por el imputado, por la persona que es acusada, también como un acto de defensa hacia él mismo. Y se hizo un operativo médico especial con ambulancia, enfermeros, médicos, para que él tuviera la asistencia médica y estuviera escuchando en una sala especial las acusaciones, ¿no? Así que, bueno, fue muy duro ese juicio, muy duro.
Muy duro.
Hubo episodios inéditos que hablan de lo que fue algo que es un horror y que hasta el día de hoy, salvo uno o dos militares arrepentidos, por así decirte, dijeron que había pasado y dieron mucha información, pero lo que nunca nadie de ellos ha dicho es dónde están los restos de las personas asesinadas, ¿no? Ese pacto de silencio. Y en una ocasión eran tan cobardes que se echaban la culpa entre ellos, ¿no? No, pero vos hiciste esto, no, pero bueno, yo pedí un careo y era lamentable ver, vergonzoso, como dos tenientes coroneles que decían que no tenían nada que ver, uno se echaba la culpa a uno, se echaba, otro le echaba la culpa al otro. Fernández Gess, a quien tratamos públicamente y tildamos de genocida, se ofendía de que lo trataran, que él no tenía nada que ver, que era un militar muy bueno, y le echó la culpa a Laice, de que una vez Laice le vino a pedir hacer desaparecer un cura que era el cura Bento, Melto. Salía cada cosa de ahí, y lo trajimos a declarar el cura. Y le preguntamos, ¿es cierto que Laice, usted sabía que Laice había pedido que lo asesinaran porque usted había dejado los hábitos como cura? No, dice, yo dejé los hábitos como cura porque no quería saber nada con esta iglesia de derecha, cómplice de la dictadura, y dejé los hábitos y después me enamoré, me casé, armé una familia, hice una nueva vida. Bueno, todo eso salió en el juicio, ¿no? Y ahí se quedó mucho más embarrado el Fernández Gess, porque incluso lo habían detenido y lo habían sometido a premios ilegales a Melto. O sea, para eso son los juicios orales y públicos, y allí salen todas estas cuestiones. Después te decía que había dos hechos fundamentales, que fue Cilingo en España, que declaró los famosos vuelos de la muerte. Él fue piloto de los aviones que arrojaban a personas vivas al Río de la Plata, ¿no? Dopadas para hacerlas desaparecer.
Terrible.
Y el otro, Bruno Laborda, sí, familiar de los Laborda de acá, primo hermano, que también militar, coronel, teniente coronel del Tercer Cuerpo de Ejército, que fue y relató todo lo que se hacía y cómo se torturaba, desaparecía, mataba a cada uno de los detenidos desaparecidos, ¿no? Y hasta el punto tal que, como fue el esquema este de las salinas, con los restos que logramos que se clareciera cómo había sido ese hecho, fue basado también, yo lo puse como testimonio, lo que él dijo, que era exactamente igual como se hacía en Córdoba,
todos,
y en otros lugares más, ¿no?
Todos esos testimonios, Enrique, los donaste al Museo Histórico, ¿verdad?, de aquí de la provincia.
Son orales y públicos, o sea, no es que hice un acto así de entrega, que tengo una biblioteca y digo, dono una biblioteca. Son todas las actas de las audiencias orales y públicas con la sentencia, pero cualquier vecino puede ir al Tribunal Oral Federal y pedir copia de las mismas, son instrumentos públicos, de acceso público. Pero bueno, era tanta la información y, digamos, no tenía sentido que yo la tuviera acá en mi casa, así que, además, como hicimos la biblioteca, que le pusimos el nombre de Ana María, y habiendo estado yo en el juicio de lesa humanidad, me parecía bueno que esos testimonios de estos hechos que yo relato acá puedan ser corroborados y tenidos en cuenta para aquellos que quieran hacer una lectura de lo que pasó, y que siempre se tenga presente, ¿no?
Enrique, en lo personal, ¿cómo vivís este día? ¿Con muchos recuerdos?
Bueno, la verdad que, o sea, imagínate que mi actividad como abogado de derechos humanos ya la ejercí un tiempo más. De hecho, soy abogado de la Red de Abogados de Causas Populares y también de la Red Argentina de Abogacía Comunitaria, que seguimos bregando, como quien dice, pro bono, sin cobrar honorario, a sectores vulnerables y de violaciones de derechos humanos. O sea, que uno es un compromiso permanente que tiene. Pero bueno, sí, no lo vivo como un día de tristeza, sino que es un día de, bueno, de reflexión, y siempre
de conmemoración,
está el recuerdo presente, ¿no? De cómo fueron, por un lado, la situación familiar, y por otro lado, el rol que me
el rol cumplir, judicial, como que tuviste en ese momento.
Te digo algo más, también un episodio de una integridad y una fortaleza que cada vez que tengo la oportunidad de mencionarlo, fue el de mi madre. Ella, en plena dictadura, lo trajo a Piri, y esto pasó, es una anécdota que la cuento yo porque soy protagonista de esos hechos, en el sentido de que también testigo, ¿no? Cuando lo trae a Piri acá a San Luis, va al GADA 161, que ahí estaba el comando operativo de donde se llevaba a cabo todo todo el plan sistemático, y después estaba la policía de la provincia de San Luis a disposición del ejército, también colateralmente la quinta brigada, la brigada aérea de Villa Mercedes. El rol fundamental en el terrorismo de Estado lo cumplió siempre el ejército, ¿no? Y la Armada, Fuerza Aérea, también en gran parte, pero estaba comandado por el ejército, y las policías provinciales y federal, fuerzas de seguridad, siempre comandadas desde el área del ejército. Entonces ella va al GADA y dice, voy a hablar con el teniente coronel a cargo del regimiento, del grupo de artillería Defensa Aérea 161, y dice, bueno, acá estoy, soy Eloa Macaño, la mamá de Ana María Ponce, ya saben quién es mi hija, saben que yo no sé dónde está su paradero, en ese momento mi hermana, ella no tenía por qué saberla, ya en julio había sido asesinada, ¿no? Uh-huh. Y estuvo un año en la ESMA, detenida, desaparecida, sometida a ese horror, pero mi vieja no lo sabía. Entonces, dice, si van a hacer algo conmigo, háganlo ahora, y si no, déjenme en paz porque me he recuperado a mi nieto y quiero criarlo hasta que aparezca su madre. Y a partir de ese día nunca más hubo un Falcon Verde en mi casa. Yo era chiquito, pero me acuerdo que había la vez, ¿cierto?
Sí, eso te iba a decir, porque en esa época eras muy joven, vos sos joven.
Sí, jovencito, muy jovencito. Y imagínate que algunas cosas las tengo registradas. La cuestión que en pleno juicio, cuando yo veo el horror de lo que era el casino de oficiales, que ahí se torturaba gente, que salían los autos con los grupos de tarea, que se comandaba todo el plan sistemático para asesinar, desaparecer, torturar, detener, perseguir. Digo, vieja, te metiste en la boca del lobo, vos no tenés ni idea a dónde fuiste, ¿no? Y la verdad, una valentía, y también ella no, tampoco tenía por qué conocer todo lo que había dentro de ese regimiento y todo lo que pasaba ahí, ¿no? Pero todo eso después...
Solo la movía el instinto de madre, ¿no?
El instinto de madre, tal cual, como tantas, bueno, como abuelas y madres e hijos después, ¿no? Pero la anécdota es ir ahí y después que en un juicio ellos, que eran los dueños de la vida y la muerte de todos los militantes, de los obreros, estudiantes, de docentes, de también militantes revolucionarios, ellos decidían quién se salvaba, ¿no? ¿Quién se salvaba? Ese era el horror de la discrecionalidad de que eran dueños de la vida de cada uno. Y bueno, así fue como hubo sobrevivientes de La Perla, del campo de concentración de La Perla, en Córdoba, otros centros clandestinos. Acá en La Amalia funcionaba un centro también de tortura, de tránsito, porque venían, torturaban en La Amalia, y después iban a Mendoza, o los mandaban a Buenos Aires, a Campo de Mayo. O sea, un horror. Pero ese es un hecho que lo comento, ¿no? Le dije, vieja, vos te metiste en la boca del lobo, no tenés idea de lo que pasaba ahí. Y toda esa información se ventiló y salió en el juicio, ¿no? Los tenías ahí sentados en el banquillo de los acusados, teniendo que dar explicaciones. Y ninguno dijo dónde están los restos de los desaparecidos, ¿no? Y ese pacto de silencio es
tremendo.
Es increíble que hasta el día de hoy se sostenga, ¿no? Un horror.
Enrique Ponce, ha sido un placer enorme tenerte en nuestro programa en un día tan especial, una persona que ha sido un protagonista fundamental en el primer juicio que hubo en Cuyo, así que, bueno, para nosotros es un honor haberte tenido en nuestro programa especial de Radio Nacional en el día de hoy, para San Luis y las 50 emisoras del país. Muchas gracias.
Bueno. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día y conmemoración del Día de la Memoria. Gracias por la nota.
Muchas gracias, Enrique.
Hasta luego.